Hello, ya estoy aquí.
¿Qué tal?
Duodécima edición de Al Hilo. Estamos encantados de volver al CEU. El otro día salió la cosa regular, Coba en bata, yo en pijama.
Te has quedado con el dato,
es que la foto que lo mandaste fue espectacular, con la bata. José
Luis. Al menos tenía un puntito flamenquito.
Al menos.
¿No?
Muy con la Pantoja, ¿no? Que vino esta semana, ha estado de...
¿Me estás comparando con la Pantoja, Juandi?
Bueno, un poco de tonadilla y no tal. Encantado de estar de nuevo al CEU, esto es muy acogedor. Gonzalo se porta, reserva todo lo de reserva. Tenemos a Vicente que nos aclara cuáles son las nociones básicas para la mesa y Carmelo que se ha hecho con ella, nos habla desde el control. Y nada,
buenas tardes.
Una semana más, una edición más. Hoy iba a saludar a Pablo Cobos al principio, pero claro, con Pablo Cobos sucede que está o que no está. Hoy toca que no está. Juan tampoco. Para una persona que trabaja, pues claro, no puede estar ahora tan temprana de la tarde. El resto lo tenemos un poquito más libre. Y tenemos al hilo cargado de historias. No he dicho nada. Coba ha saltado el micrófono. Está conmigo Coba y Gonzalo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carmelo, como ya he dicho, en los controles. Y eso, tenemos hoy al hilo cargado de historias. Hablamos con dos personajes que ya iréis conociendo a lo largo de la grabación. Y en primer lugar, bueno, pues abordamos lo de siempre, nuestra sección que ya es tradicional, referencias. Deberíamos tener ya una careta que con voces y cosas.
La gente loca con la sección.
Sí, sí,
¿eh?
No.
Cada semana va creciendo, ¿verdad?
Nos ha llamado Twitter ya que, por favor, dejemos de poner cosas porque es que estamos
acolasando
la central.
No nos quejamos en realidad.
Es alucinante. Esta semana nos dejó hace unos días... Esta semana contamos con la ayuda de @ Javier Torear, que nos mandó un fragmento de una película en la que se habla de toros. Lo vamos a escuchar en breve si Carmelo acierta con el botón.
Ahí el que lo último sub. Ahí el que lo último sub. Gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
A Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero.
Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Blanxonne.
À Roselito, le plus grand de tous.
Vilain temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler.
Et quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches?
Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes.
Mais c'est de ta faute si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne.
Allez, Claire et moi t'avons invité.
T'occupe la bleusaille, j'ai touché mon arriéré de solde alors, hein.
T'en payes avec un billet de train?
Tiens, je te donne l'allée et je garde le retour. Allez, fais-en autant.
Je peux pas.
T'as pas confiance?
J'ai pas de billet.
Ah, ben alors là, t'as tort. Faut toujours avoir un billet. Au cas. Tu comprends, au cas.
Si tu crois m'apprendre. Passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça.
Bon, ben allez, on cause de trop, on se déshydrate. Hein. Allez, viens.
Bonsoir et bonne rentrée.
Madame, j'ai été charmé. Positivement charmé.
¿Cómo estamos en Al Hilo, Escuchando en francés, aquí dejando sonar como si fuésemos...
Internacionales.
Internacionales lo somos. Otra cosa es que somos bilingües.
Tenemos cortes, pero no son en castellano.
Eso
vez.
Es, sí, sí.
Pero
sí.
Está cobadón aquí,
Está bien, está bien que tengamos este tipo de cortes porque todos lo entendemos, claro. Pero va a ser Coba la que nos lo va a explicar.
Bueno, a ver.
Intérprete de lujo.
Hay que decir que es un poquito difícil de comprender. Porque ahí en esta escena hay tres personajes, la tabernera, digamos, el personaje interpretado por Jean-Paul Belmondo y el personaje interpretado por Jean Gabin, que es el actor más de mayor edad. Uh-huh. Y este particularmente habla de una forma un poco difícil de comprender.
Antes
por su
de empezar,
edad y...
no hemos dicho el título de la película, ¿no?
No.
Eso sería importantísimo.
Cierto. Espera, voy a terminar de explicar esto. O sea, es difícil de comprender porque es un señor mayor que está borracho y que habla de una forma un tanto familiar.
Poniendo
así
ya la venda...
Pero bueno, digamos lo principal. La película se titula Un singe en hiver, que sería algo así como un mono en invierno. Es del año 1960. Sí, el título es un poco extraño, pero ese es el nombre. Y además, de hecho, se tradujo
Gonzalo,
así en español.
Gonzalo me mira y se descojona, que está el tío rojo de risa ahora mismo, porque antes, cuando hemos soltado el audio, sí. digo, búscalo por eBay, y dice Gonzalo, ¿pero eso qué es? Y digo, pues invierno en francés. Y claro, él se pensaba que me lo estaba inventando, y efectivamente,
efectivamente
invierno
sí.
en francés.
Es decir, una casualidad.
Es decir, que me lo estaba inventando y
que, pues has acertado. Has acertado.
Tiene dotes especiales para el francés este chico.
Pues sí, se titula Mono en invierno.
Debería ir a París este fin de semana.
¿No? Debería, ojo, es debería, el titular, debería. Es el titular de la tarde. Ya pase lo que pase, sí, sí. Tiene dotes para el francés este chico.
Poca vergüenza.
Madre mía. Yo me retiro, ¿eh? Yo cuelgo los cascos y me voy. No.
Igual es el momento de bajar la persiana.
Sí, lo mismo ya se puede acabar aquí al hilo y en la semana que viene hacer una hora entera de programa.
Bueno, has dicho que hablaremos con dos personajes, pero luego tiene que saber la gente quiénes son, ¿eh? Porque
sí, sí, claro que sí. Tenemos que... Pero bueno, que Koba sigue explicando la película, claro, no vamos a tener en la guasa de Gonzalo.
A ver, lo retomo porque se titula en español Un mono en invierno, es del año 1962 y está dirigida por Henri Verneuil. La parte que nos interesa es justo el comienzo. Como bien decía Javier Torear, que es el que nos ha pasado el vídeo.
Arroba Javier Torear, porque supongo que estará bautizado con otro apellido, ¿no?
Sí, pero todos los aficionados le conocemos como Javier Torear.
Sí, sí.
Y al principio hay un brindis en un bar, aparecen unas cuantas copas, lo pueden ver en Twitter, y los dos personajes, digamos, que beben de las copas haciendo un brindis cada uno. Pues bien, el personaje de Jean-Paul Belmondo, que es el personaje más joven, brinda en primer lugar por el gallo, el divino calvo, en segundo lugar...
Oye, ¿cómo es calvo en francés?
Chauve.
Chauve.
Le daban chauve.
Muy bien, qué bonito.
De hecho dice, a el galo le daban chauve.
Pero qué bonito, qué putada, coño.
Oye, que a mí lo mío me ha costado y me sigue costando. En segundo lugar...
¿Segundo lugar qué?
¿De qué te estás riendo, Juan?
No, nada, se ríe Gonzalo muchísimo y yo le sigo la corriente.
Eso me ha recordado a mí al curso sueño. De inglés, o sea, curso sí, de sí. francés, que le habían pagado un redactor en otro programa.
Por favor, sigamos con...
Me estáis sacando del hilo, sí. Nunca mejor dicho. Bueno, en segundo lugar, Jean-Paul Belmondo brinda por Manolete, muerto por la cornada del toro islero en Linares. Y por último dice, por Joselito, el más grande de todos. Hay que decir que...
Eso daría para otro podcast también, ¿no? La frase de Joselito, el más grande, claro. Quiero uh-huh. decir que...
No, lo dice tal
¿qué quieres decir?
No quiero decir nada, que daría para otro podcast.
Pero es que la película es muy taurina, porque el argumento tiene parte taurino.
Bueno.
Digamos que se trata de que el personaje Jean-Paul Belmondo llega a una ciudad costera francesa y se encuentra con el personaje Jean Gabin, que es el dueño de un hotel, y deciden pasar 2 días de borrachera. Jean Gabin fue militar en China. Y Jean-Paul Belmondo viene de España, ya que estuvo, digamos, tuvo una relación con una mujer aquí en España, y quiere beber para olvidarla, para recordar España y para soñar con la tauromaquia. Eso es lo que dice realmente la sinopsis de la película. Y hay muchísimas referencias taurinas a lo largo de todo el largometraje. Yo no he visto la película, pero sí que he estado investigando sobre ella y es muy, muy, muy interesante.
¿El director?
Se llama Henri Verneuil.
¿Y en qué año la película?
Del 62.
Del 62. En el 62 yo creo que ninguno de los que estamos aquí estábamos ni siquiera planteados. Estábamos en un limbo...
Es que no había ni proyecto. ¿No?
A oscuras totalmente, claro que sí. Bueno, pues es interesantísimo encontrar este tipo de referencia.
Además, sí que me gustaría comentar que...
Comenta.
En particular el vídeo que nos ha pasado Javier Torear es muy interesante. Tiene unas frases interesantísimas, sobre todo...
Además de lo taurino, ¿no? ¿Te refieres?
Es de esas que te dejan pensando.
¿Y alguna destacar?
Sí. Hay una parte en la que ya deciden pagar las copas y el personaje Jean Gabin, que se llama el personaje en sí, Albert Cantan, va a pagar y saca un billete de tren. Y viene Jean-Paul Belmondo y dice, ¿por qué vas a pagar con un billete de tren? ¿Te han pagado con un billete de tren? Porque dice que le han pagado la soldada, como buen militar que fue. Y dice, sí, lo rompe en dos y dice, te doy la ida y yo me quedo con la vuelta. Dice, venga, haz tú lo mismo conmigo. Dice, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo un billete de tren. Dice, pues estás equivocado. Siempre hace falta tener un billete de tren, por si acaso. ¿Entiendes por qué te lo digo? Y dice, claro que lo entiendo, ¿qué me vas a enseñar a mí? Si me he pasado la vida yendo y viniendo. Soy un inestable. Lo diríamos así, un inestable es lo que dice realmente.
Inadaptado, ¿no? También podría ser.
Sí, pero en esta ocasión dice unstable, que creo que se debería traducir como inestable.
Enorme coba, vacilando de B1, ¿no? B1 de francés.
Bueno, espérate que dentro de un mes tengo exámenes y ya verás cómo cateo.
Bueno, pero puedes presentar esta grabación.
Bueno, sí. Tampoco es que haya hablado mucho francés.
Que se ha dado muy bien. Has dicho no sé qué, divin gauche, calvo.
Por cierto, el título del vídeo se llama On cause de trop, on se déshydrate, que es algo así como, si hablamos mucho, se nos seca la lengua. Así que vámonos de aquí.
Hoy estamos ya... que vamos, yo no sé ni cómo tenemos lengua. Carmelo se ríe. ¿Por qué se ríe Carmelo ahí al fondo del cristal?
No, cuando ha dicho Coba que hay cosas que siempre que tiene uno que llevar encima, me estaba acordando las madres, ¿no? Que siempre te dicen, lleva una muda limpia, ¿no? Por si te atropella un coche y vas al hospital, ¿no? Que dices, qué buen...
Madre mía, Carmelo, por ahí.
Hay que llevar cosas encima, pero nunca un bolso de capote.
Bueno.
Por ejemplo.
¿Por qué?
Un bolso de capote, estamos todos de acuerdo en que nunca hay que llevarlo encima, ¿no?
Ah, que me estás poniendo la muleta y no me había dado cuenta.
No.
Es que habíamos estado comentando esto justo antes.
Se me ha venido por eso mismo. Pero claro, hablando de cosas que llevar encima, pues hay que llevar cosas encima como un billete de tren, pero nunca un bolso de capote, hablando de referencias taurinas, ¿no? Porque hay algunas que están bien, como las películas, y otras que, bueno, pues...
No está arreglando, ¿eh?
Creo que esto lo hice por mí. Está esperando a ver si me arranco.
Habría algunas que habría que enterrar bien hondo.
Vamos a intentar que te arranques ahora con Felipe.
Pero qué malo soy. Qué malo soy.
Que lo tenemos guardado en chiquero, está escarbando.
El podcast trata de sabotear a Copa.
Sí, sí, totalmente.
En esta ocasión sí, estáis yendo a por mí a saco.
Bueno, hemos comentado esta película que es muy interesante, Un mono en invierno. El título, 1962. Tenemos también alguna referencia que hemos encontrado así, que vamos a decir rapidísimo. La serie de Los Simpson encontró Gonzalo... mandó una foto, creo que fue Carmelo, pero bueno, Gonzalo también.
Sí, yo mandé el vídeo que lo encontré en YouTube.
Eso, el vídeo del abuelo.
Pero lo vio Carmelo y sí. La verdad que hacen, bueno, pues un retrato un punto, pues confuso de
sí,
lo que
de
es
lo
la fiesta del toreo, ¿no?
Yo lo he visto además con audio latino, no lo recomiendo. Eso de llamar Homero a Homer, por favor. Estamos ya de verdad desvirtuando totalmente.
Completamente. Y hombre, pero bueno, es interesante que al final España se asocia a los toros, le pese a quien le pese. Y eso al final te das cuenta cuando viajas y cuando te vas al sitio más raro y te hablan de toros, ¿no?
Sí.
Y se interesan y te preguntan.
Eso es.
Y luego...
Había también la foto que mandó Carmelo, que luego subiremos a Twitter... que estamos a punto de conseguir el millón de seguidores.
Sí.
Luego la subiremos...
Oye, para no tener tantos seguidores, bien que nos escuchan pronto.
Sí, rapidísimo. la otra foto, pues sí, se mencionaba a Juan Belmonte, creo, ¿no? En un libro, el señor Smithers y el señor Barnes hablaban de él.
Así es que el señor Barnes, pues seguramente...
Fue coetáneo suyo.
Hacer el paseillo sin caballos, ¿no? Con Juan Belmonte. Estaba pensando que dice Juan Di... esto de que la traducción latina de Los Simpson, que Homero, el otro día Gonzalo diciendo que se iba a la selva, vamos a dejar un poquito en paz América Latina, que tendremos a un colombiano ahora después, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Carmelo...
Voy a justificar mi selva,
sí.
¿Te parece?
Hostia, pues perfecto, perfecto.
Sí, que lo hiciste en privado, pero no en
privado. Mira qué buena oportunidad para arreglarlo.
Eso se merece mucho más boato. La anécdota que va a contar ahora Gonzalo es histórica. Como Gonzalo es una anécdota viviente, por suerte, nos va a contar por qué llama a Colombia la selva.
Sí, bueno, yo me refería a que la primera referencia que escuché desde pequeño sobre Colombia fue que mi tío Ángel Luis, cuando se aburrió de torear porque sus hermanos estaban triunfando, él era un torero más bien de un corte muy fino, con mucha clase, y en cambio pues el resto de la familia, aunque tenían cada uno su personalidad, pues los primeros años estaban en un modo mucho más avasallador y triunfando en todas las plazas. Entonces, mi tío Ángel Luis se veía toreando 4 o 5 corridas al año, dependiendo un poco de las temporadas de sus hermanos, y aunque era un grandísimo torero, decidió dejarlo dejarlo absolutamente todo. En ese momento estaba a punto de casarse, tenía 23 años. Lo dejó todo y se fue a Colombia, a la selva, literalmente, donde creó una empresa maderera. Efectivamente, maderera. Y bueno, la verdad que tuvo un negocio muy importante durante 4 o 5 años, e incluso pues llegó a hacer su pequeña fortuna. Y entonces hay una anécdota muy bonita, y es que tenía una persona que la acompañaba, que la ayudaba, su persona de confianza, que se llamaba Felipe. Y entonces iban por la selva realmente inspeccionando aquello, ¿no? Y entonces siempre salían juntos buscando los mejores árboles para talarlos y hacer luego madera. Entonces iban con machete quitando las altas hierbas para atravesar lo que era la selva. Y entonces, para no cansarse de brazo, Felipe le recordaba que se cambiara el machete de mano. Y entonces hubo una vez que estaba ahí en el fragor de la batalla contra los helechos, y Felipe le dijo, Ángel Luis, coge la mano izquierda. Y entonces le dijo el tío Ángel Luis, aquí también me vas a reñir con la mano izquierda. Y entonces, bueno, al final mi tío Ángel Luis tuvo que dejar aquello.
O sea, eso era la anécdota dentro de la anécdota.
Eso
¿no?
es. Tuvo que dejar su vida en Colombia porque un día, al volver al campamento que había creado para toda su empresa, pues se encontró a todos sus ayudantes, excepto a este Felipe que siempre acompañaba, muerto porque había empezado la guerrilla. Y bueno, le habían robado todo. Se vio en Colombia absolutamente sin nada.
Sin nada, o sea, sí, completamente. Una mano delante y otra detrás.
Efectivamente. Y llamó a mi abuelo Antonio, que fue a Colombia. Toraron juntos 3 corridas de toros. Mi abuelo hasta le llevó el vestido de luces de aquí, o sea, es que no tenía nada allí. Toraron 3 corridas de toros, hicieron un dinerito
y
se volvieron juntos a España. Y ya, en cuanto volvió, al poco tiempo apoderó a Antonio Ordóñez y ya le dio...
O sea, el concepto que tienes tú de Colombia es que rescataron a tu tío Ángel Luis de la selva.
Eso es. Y además él siempre ha hablado de Colombia con un cariño que yo he podido vivir ahora en esta experiencia.
Sí, luego hablaremos sobre esto porque tenemos un invitado especial hoy en el programa que ya ha soltado una pildorita, Carmelo, un poquito antes. 2 diminutivos en una misma frase me convierten un poco en, no sé, una especie de...
¿Mr. Wonderful?
Sí, pero como siempre lo digo, pues...
Ned Flanders, diríamos
Ned Flanders, sí, diríamos hoy. Quiero terminar la sección referencias con una tontería que, buscando vídeos de los Simpsons sobre toros, encontré otro de Padre de Familia en el que hay una especie de encierro de San Fermín. Y si yo creo que todos hemos visto esta serie, ¿no? En la que hay un paralítico, acordáis que va en silla de ruedas, que es policía, pues el policía tropieza con la silla de ruedas, cae delante de la manada, los pisotean todos y un toro lo cornea. Y se ve cómo lo cornea un toro. Y lo gracioso, entre comillas, es que además de parapléjico se queda tetrapléjico. Entonces, bueno, ahí la anécdota... Hombre, una referencia clarísima porque en San Fermín accidente ahí, pues vamos, ¿qué vamos a contar? Tanto de día como de noche.
Al final va a precintar este estudio a la policía, ¿eh? Juan Diego, como sigamos así, ¿eh?
Totalmente.
¿Habéis visto qué bonito? Es que nuestro compromiso con los artistas jóvenes, no solamente del flamenco, es manifiesto. Tengo que decir que esta composición es de Paco Soto Ibars, que es un guitarrista muy joven, con mucho futuro, y que ha presentado su primer disco esta semana. Se llama Lucha, y Juan Di, viene perfecto con el personaje que queremos hablar.
Pero perfecto, porque está con nosotros José Luis Vega, que es uno de los luchadores colombianos que luchó por devolver los toros a Bogotá con su huelga de hambre. Él, junto a su amigo y compañero, pues hizo lo que estuvo en su mano, que fue protestar contra una decisión inquisitoria que coartaba la libertad. Y bueno, pues no tuvieron otra cosa que ponerse en huelga de hambre. Está con nosotros José Luis Vega. Buenas tardes, José Luis.
Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo fueron aquellos días? Que yo creo que estás ahora viviendo en Madrid, pero cuéntanos cómo llegaste a España y en primer lugar cómo pasaron aquellos días.
Bueno, empiezo con la huelga. Pues como todos saben, la huelga fue un motivo de lucha porque pues el alcalde de ese entonces, que era Gustavo Petro, tenía intención de cambiarle o modificarle la esencia de la plaza. Y dentro de eso, pues, si lo hacía, pues obviamente nos iba a perjudicar mucho. Y un grupo de muchachos y yo, pues, decidimos hacer algo, pues, para que eso no ocurriese, y pues nos decidimos a una huelga de hambre, que fue cuando empezó todo. Yo, ¿qué te puedo decir? La verdad, se pasaban días, los días eran larguísimos, se pasaba mal, mucho frío, mucha hambre, normal. También, pues, teníamos problemas con los antitaurinos, porque, pues, ellos, de cierto modo, al ver que estábamos haciendo una causa que moralmente, pues, para nosotros era algo, estábamos luchando por nuestros sueños, y la gente como que también, pues, eso les llenaba y les hacía abrir los ojos, pero los antitaurinos muchas veces reaccionaron con violencia, pues se sentían impotentes ante algo que era, pues, que estaba pasando. Nos agredieron muchísimo, nos tiraban piedras, nos tiraban, yo sí, que sé, botellas, nos escupían, nos trataban súper mal, iban y comían delante de nosotros carne, pollo, o sea, cosas que...
Unos salvajes.
Eso es una persona inmadura. Sí. Una persona sin cultura, pues lo hace, porque, pues...
Bueno, José Luis, antes de que nos cuentes todo esto, que tendremos tiempo para hablar de ello, en primer lugar vamos a contextualizar cómo surgió la idea de protestar con una huelga de hambre. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo para hacerlo?
Bueno, al principio, fíjate, al principio fue un plantón, porque, pues, lo que te comenté, ¿no? Nosotros enteramos que la plaza la iban a modificar, pues dijimos, vamos a hacer un plantón y vamos a hacer que esto no se note, ¿no? Lastimosamente, pues, a los medios de comunicación esto no les daba noticia como tal. Un plantón no, pues, no significaba nada. Y, pues, lo que nosotros necesitábamos era generar noticia y generar polémica, ¿no? Que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y que, pues, también que se dieran cuenta que en Colombia no estaba muriendo la fiesta, era como decían los alcaldes y como decía el mismo Petro. Todo surgió por un plantón, y al terminar esa noche, pues, la policía nos fue a retirar y eso, porque, pues, ya nos teníamos que ir. Y, pues, entre un grupo de amigos, bueno, compañeros, pues empezamos a planear y a pensar ideas, y cuando nos dimos cuenta, pues, ya estábamos en una huelga de hambre total. O sea, de un momento a otro dijimos, vamos a hacerlo y pa'lante. Obviamente, pues, los que dijeron que sí, pues, echaban pa'lante, y, pues, los que dijeron que no, pues, se les respetaba. Pero, pues, así empezó todo, y fue cuando ya empezó, pues, la gente a unirse y a... La gente ya empezó a comentar, y fue cuando empezó a hacer la polémica en Bogotá y en Colombia.
¿Cuántos días estuvisteis en total, José Luis?
La verdad, te digo la verdad, yo no me acuerdo muy bien. Duré 20 y algo de días.
¿Y qué te ocurrió? Porque creo que tuvieron que ir a médicos a ayudarte, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, no fui yo, fueron todos, ¿no? Uh-huh. Pero yo, pues, fui el primero en salir porque, bueno, pues, lo que te digo, el frío, fatal, nos llovía a la intemperie, así, fatal. Yo, pues, lastimosamente, pues, mi constitución no es muy fuerte, yo, pues, soy delgado, y claro, y pues mi cuerpo no aguantó tanto, ¿no? Estuve a punto de que me diera un derrame cerebral, porque, pues, bueno, pues, aguantar hambre y más encima el frío y la lluvia, pues, claro, pues, se te bajan las defensas, la fiebre y todo, ¿no? Pero estuve mal, también estuve con un problema estomacal normal, tuve gastritis y todas esas cosas. Pero, bueno, lo importante es que en este momento estoy vivo.
Claro que sí. José Luis, ¿crees que ha merecido la pena toda esa lucha?
Sí, la verdad es que eso fue algo que, lo que te digo, ¿no? Que generó polémica y que en su momento, pues, a la gente le sensibilizó y le abrió los ojos, que, pues, nosotros también tenemos derecho a ser escuchados, porque, pues, en Colombia, lastimosamente, los ser torero o ser taurino está mal visto.
Ocurre en muchos lugares también aquí, en Europa. Una cosa, José Luis, ahora mismo que se está desarrollando la feria en Bogotá, que tenemos aquí a nuestro compañero Gonzalo, que pudo ir a la reinauguración, a la reapertura de la Plaza de Toros de Bogotá.
Qué envidia.
¿Crees que tendrías los chavales que estuvisteis luchando por devolver los toros a Colombia y a una ciudad tan importante como Bogotá, deberíais haber tenido un mejor trato en la reapertura de la plaza.
Bueno, yo pues te voy a ser sincero, que es lo que me he dado cuenta aquí en España y pues en América. Lastimosamente en Colombia, pues a nosotros los novilleros no, siempre ha sido así, ¿no? No se les han tratado muy bien. A pesar de esto, pues fue algo que a pesar de que todo tuvo su polémica y su discusión, pues a nosotros prácticamente no nos dijeron muchas cosas, nos prometieron muchas cosas, pues de las cuales pues muy mínimas, casi mínimas, muy mínimas se cumplieron, que eran novilladas, bueno, cosas de torear y tal, ¿no? Uh-huh. Pero pues muy mínimas. Y yo me he dado cuenta que aquí en España, pues aquí se ha visto más el agradecimiento hacia esa gesta, que allá mismo. Allí, pues, la verdad fue que, sí, nosotros, bueno, yo lo digo personalmente. Sí. Lo digo personalmente, desde mi forma de pensar. Yo hice la huelga, fue más que todo porque sentí que había que hacer algo. Y que teníamos la necesidad de empezar a hacer algo porque no queríamos que se nos fuera la plaza, y más a mí, que yo crecí prácticamente fuera de la plaza desde niño. Entonces, claro, para mí era algo importante que no le pasara nada.
Claro. José Luis.
Entonces, pues yo hice la gesta, fue más que todo como por compromiso, ¿sí me entiendes? Pero ya después cañando todas esas cosas.
Oye, te presento a Gonzalo, que estuvo con tus compañeros en Bogotá, hizo un reportaje muy bueno en El Mundo sobre la situación que viviste aquellos días y bueno, nada, te quiere saludar.
¿Qué tal, José Luis?
Hola, ¿qué tal?
Mira, el único que se acordó o el que más se acordó de vosotros el día de la reapertura de Bogotá fue Andrés Rocarrey, efectivamente, que os brindó simbólicamente a tres de tus compañeros, pero a todos los que hicisteis la huelga, os brindó el toro de su triunfo, el sexto de la tarde. Y quería preguntarte si además de ese gesto tan bonito y tan generoso por parte del peruano, si tuvo en algún momento de vuestra huelga alguna otra atención hacia vosotros. Creo que tuvo más que un gesto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el gesto pues es muy bonito, que una persona como él, un torero como él, pues nos tenga en cuenta, que pues la verdad es lo que te digo. No nos tuvieron muy en cuenta, pero es una cosa muy muy bien. Pues, lastimosamente, no, ¿cómo te digo? No se nos dieron las cosas, pero él, a pesar de todo, se acuerda de nosotros y esas cosas son importantes, ¿no? O sea, son cosas que son de siempre recordar.
José Luis, hola, buenas, soy Covadonga, ¿qué tal?
Espera, aquí no te escucho. Ahora sí. Dime, perdón.
Hola, soy Covadonga, José Luis. ¿Ahora me escuchas?
Sí, ya, ahora sí.
A mí me gustaría hacerte una pregunta muy clara y que, sinceramente, ahora a mí particularmente me preocupa bastante. ¿Cómo ves el futuro de los toros en tu país?
¿De los toreros?
De los toros en general.
Bueno, pues es verdad que estamos pasando por un momento crítico. Siempre, pues, desde que empecé estamos así. O creo que eso viene desde muchos años atrás. Lo que pasa es que en este momento como que se está, pues, marcando más. Yo creo que estamos a la deriva, ¿no? En este momento en Colombia necesitamos mucha unión general. Necesitamos apoyo de otros países también, como España, obviamente. Porque, pues, está muy a la deriva, ¿no? Lastimosamente en Colombia prima más... O sea, prima más otras cosas que guardarle el respeto y la tolerancia a quienes les gusta el toreo. Y pues en ese momento estamos mal, ya se están haciendo cosas para unirnos y eso. Pero pues yo, la verdad, lo veo un poquitico gris, pero pues hombre, siempre con la fe de que las cosas van a salir bien. A mí, por ejemplo, la noticia de ayer, no sé, pues creo que se enteraron que ayer decían si se cerraban o la plaza. Yo, pues a mí me ofrecieron una novillada en Bogotá de verano, en el de agosto. Pues yo ayer, la verdad, estaba así súper triste porque como que los comentarios que me decían las personas no eran lo más bonitos. Pero ya esta mañana ya me alegré. Entonces como que aún vemos luz blanca, ¿no? Que tenemos que luchar, tenemos que unirnos, pedir apoyo. Porque lastimosamente en Colombia no se puede dejar perder algo tan bonito que es el toro colombiano. O sea, dentro de sus cosas, Colombia tiene una afición tremenda que yo creo que tú, Gonzalo, lo viviste.
Claro que sí.
Y te diste cuenta cómo lo vivimos en Colombia. Y eso que solo visitaste Bogotá, no sé si has ido a otras plazas.
He estado en Medellín también.
Ya, bueno, te das cuenta cómo es el ambiente allí. Es algo importante para nosotros en Colombia, pues tenemos un toro y la afición, pues no se puede decir, es incomparable.
Totalmente.
Y pero sí, la verdad, un poco lo veo por esa parte un poquitín gris, pero tenemos que tener fe y echar para adelante, como los toros.
Claro que sí.
La pata por delante, Carmelo. Y la mano por debajo.
José Luis. Tengo una pregunta para ti, que hemos hablado del ejemplo positivo de Andrés Rocarrey, que sin que nadie se enterase, pasó una noche con vosotros, siempre os tuvo presentes. Después de tanto sufrimiento como habéis tenido, tú y tus compañeros en los últimos años, ¿habéis percibido algún ejemplo opuesto? Es decir, el que ha ido a hacerse la foto con vosotros y no ha vuelto a querer saber nada.
Bueno, en la huelga, yo en ese momento no estuve porque yo, pues, hubo una época que salí del hospital y tuve que irme para México porque tenía un compromiso allí, ¿no? Yo no estuve en ese momento cuando pasó lo de la, que fueron las figuras a la carpa. Yo creo que eso fue un momento muy bonito, que, pues, la gente, mucha gente fue, se acumuló una gran cantidad de personas, pero ahí fue lo que lo acabas de decir bien, fue el momento de la foto. Y ya como que después de esas cosas como que no se volvieron a nombrar, como que dejaron pasar el momento, pero como que desde ahí, como que eso es lo más claro, como tú dices, de la foto, ¿no? Porque lastimosamente, pues, no, a los toreros y más a los novilleros, más a los de la huelga, pues no se les ha gratificado como debía ser.
Claro. José Luis, una última cosa más y terminamos. Nos parece, ¿verdad? La verdad que nos parece interesantísimo lo que nos estás contando. Yo tengo una duda. ¿Se puso en contacto la empresa con vosotros para reuniros a todos en el día de la reapertura?
No sé, la verdad no sé. Pues yo estoy aquí en España, pero lo que he escuchado es que la empresa, más que todo, se reunió fue para hacer un comentario sobre la plaza, porque, pues, antiguamente, antes de que Petro cerrara la plaza, pues lo que te digo, en Colombia no se tratan muy bien los toreros. Uh-huh. Y pues el doctor Felipe Negret, fue la unión de toreros de allí de Colombia, que queda en Bogotá al frente de la Plaza de Toros, reunió a los muchachos y fue gente de más también, y les propuso que lo único que es eso, que los que estaban preparados, que para la novillada de feria, y los que no, pues para las novilladas de sin caballos, que es ahorita en verano, que él iba a hacer todo lo posible por dar esas dos novilladas.
¿Y crees que finalmente se hará?
Pues lo que te dije es hace poco, hasta hoy vi la luz blanca. Porque de momento, pues yo creo que si se van a dar, o yo aspiro, hay que tener fe. No creo que en menos de 6-7 meses, pues la corte vuelva a mencionar si cierre de una vez todo, porque no, pues ya dio el paso al Congreso para que las leyes las hagan, pero hay que esperar todo con fe. Claro. Y por eso, obviamente, aquí allá pueden pasar muchas cosas.
Cuando hablabas de salud blanca, te referías a que en estos días ha estado la Corte Constitucional abordando de nuevo el tema de los toros, y lo que han hecho ha sido lavarse las manos y aplazarlo,
sí,
a que la decisión la tome el Congreso de los Diputados, para entendernos aquí, ¿no? Que lo tome el Gobierno, la decisión de si los toros deben o no incluirse en la ley del maltrato animal que se publicó el año pasado, en 2016. Y entonces, ¿ese aplazamiento es lo que tú llamas luz blanca, o nos falta algo de información que tú tienes desde allí?
Bueno, de momento es lo que te digo, la luz blanca, porque dijeron que no iban a cerrar la plaza, uh-huh, que es lo que nos importa. O bueno, que no iban a cerrar la plaza, no, que no iban a quitar los toros en Colombia.
Vale.
Porque la decisión era en general, que dentro de eso está, pues, las corralejas, las peleas de gallos, el coleo, son cosas tradicionales en Colombia, ¿no?
Uh-huh.
Digo que luz blanca porque también la Corte dio 2 años de plazo, pues, para que el Congreso pudiera investigar y adecuar las decisiones.
Sí.
Hay que también ser conscientes de que los antitaurinos también se están moviendo y que, uh-huh, esto que pasó ayer, pues, es una derrota para ellos.
Claro. Yeah, claro. Y Petro aspira a gobernar el país.
Bueno, pero yo no creo que gane. El hombre tiene antecedentes que no dicen para ganar.
Sí, pero la posibilidad.
Yo le llamo Petroflauta. Petroflauta.
La verdad es que
la posibilidad está ahí.
La verdad es que el hombre, dentro de sus particularidades, sabe manejar muy bien la gente.
Muy inteligente.
Sabe comunicarse y sabe convencer a la gente. Hombre, la mayoría son muchachos.
Tú, como ciudadano de Colombia, ¿qué problemas te parecen los más graves que ahora mismo sufre tu país?
Esto, pues, es personal. Yo crecí a los alrededores de la plaza. Mi mamá tiene un negocio cerca de la Plaza de Toros, un negocio humilde. Yo soy de familia humilde. Yo crecí y obviamente vi todas las problemáticas de la ciudad. Como que te das cuenta que la ciudad está mal, muy mal. Veo mucha delincuencia. Y eso en general en Colombia, ¿no? Mucha delincuencia, mucha hambre. Se ven muchas cosas que no tienen que pasar. Y más que todo eso, ¿sabes? Como que hay gente que se muere de hambre en Colombia y prefieren pelear por otras cosas y no hacen cuenta que antes de ser animalistas hay que ser humanistas. Uh-huh. Y en Colombia, pues, desafortunadamente, eso y muchas cosas más te puedo comentar, pero pues, obviamente, tampoco para darle tanta leña al fuego, ¿no?
Es muy triste, pero es la absoluta realidad.
Sí, yo lo digo porque la verdad lo viví y lo crecí.
Claro que sí. Coba te quiere despedir.
Sí, José Luis, me gustaría hacerte una pregunta antes de nada. Viviendo lo que tú viviste durante la huelga de hambre con los antitaurinos, ¿pensabas que podrían tener esa reacción tan sumamente violenta que tuvieron el día de la reinauguración de la plaza?
Bueno, eso, ¿sabes? Eso lo hacen ellos, el tema de la violencia, porque se sienten impotentes. Ellos lo utilizan porque no tienen otro recurso más para poderse manifestar. Ellos gritan y gritan, pero dicen cosas incoherentes. Entonces tienen que llegar a la violencia. A mí se me hacía normal de que fueran a, pues sí, a actuar de esa manera, porque pues no, aparte de la huelga, muchos años atrás en otras corridas venían dando ejemplos. Entonces como que ya sabes la sociedad en que vives, ¿no? Que ya saben que la forma en que iba a reaccionar. Esto del domingo, el día de la reapertura de Santa María, pues era lo más claro. Eso era lo que más se sabía. Hombre, hay que también hay que darle reconocimiento a la gente y a la afición que fue y que no la plaza. Porque a pesar de todo, a pesar de tantos insultos, tantas cosas que no tenían que haber pasado, que no tenemos que, como personas, actuar, pues la gente fue. Y eso, pues, es una gran luz, como si lo sigo diciendo.
José Luis, muy bien. Da pena despedirse de ti porque podríamos estar hablando de esto hasta mañana, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Antes de nada, te corté al principio de la entrevista cuando hablabas de la violencia de los antitaurinos en el momento en el que estáis vosotros de huelga de hambre. Para despedirte, cuéntanos cómo fue aquella situación y hasta pronto.
Bueno, lo que te digo fue algo muy duro, muy fuerte. Pues el frío, el hambre, normal. Las críticas de los antitaurinos, ver mientras nosotros aguantábamos hambre, pues nos estábamos muriendo de hambre. Ellos se sentaban al frente de nosotros y se alimentaban con carne. Los mismos que iban a pelear.
¿Qué fue lo peor que te dijeron, José Luis?
Sabes, a mí hay algo que me ofendía, en el sentido de que me decían asesino torturador. O sea, dentro de mi cabeza, asesinar es una palabra fuerte, y torturar, pues nada, ¿no?
Y en Colombia, desgraciadamente, la gente sabe perfectamente la diferencia, ¿no?
Sí, y lo que te digo, o sea, somos, no solo en Colombia, somos en todo el mundo en general, vivimos en la doble moral, ¿no? Que peleamos por cosas que no son, pero que tampoco nos importan, pero que solo queremos pelear, que no tenemos ni idea por lo que hacemos. Y eso pasó en Colombia, que peleaban y peleaban, pero muchas veces no sabían ni por qué, ¿sabes? Como que van allí a pasar el rato. Son modas que se están haciendo y obvio, pues la mayoría eran muchachos, nos ofendían fatal, nos tiraban piedras, botellas, insultos, tenía que haber gente, aparte de los que estábamos de la huelga, los muchachos que estábamos de la huelga, pues como nos poníamos débiles y eso, nos teníamos que defender, ¿no?
Claro.
Muchas veces nos quisieron atacar, había gente que nos cuidaba, que también hay que agradecérselo, que era gente del toro también.
Qué bonito.
Aficionados, toreros, banderilleros, mozos de espadas, pero o sea, que también estaban con nosotros en la lucha, ¿no? Que se quedaban con nosotros día y noche, que nos cuidaban de noche y nos cuidaban de día. O sea, eso también hay que reconocerlo a la gente que estuvo allí.
Y José Luis, no te lo hemos dicho antes, pero queremos haceros, tanto a ti como a todos tus compañeros, partícipes de nuestro agradecimiento,
totalmente,
de nuestro respeto, de nuestra infinita admiración a lo que habéis sabido defender por encima de todo un colectivo que no ha sabido defenderlo. Gracias a vosotros, hoy tenemos la suerte de decir que va a haber toros en Bogotá y que está habiendo toros, y que sepas que independientemente de cómo vaya tu carrera o cómo vaya tu vida, tendrás siempre, y todos tus compañeros, nuestra admiración, el mayor de nuestros respetos, José Luis.
Muchísimas gracias, ¿no? Y también hay que agradecerles a ustedes y a la gente que estuvo allí, o sea, a la gente en el mundo taurino en general, ¿no? Que se unió para una causa. También hay que decirlo que fue muy bonito ver cómo nosotros, pues, dando nuestras vidas, cómo la gente se unió y nos mandaba mensajes de apoyo, que pues también era algo para todos, ¿no? Que es algo general, algo global, pero fue también muy bonito y eso también hay que agradecerlo, que de aquí de España, de Francia, de todo el mundo taurino, se le dio ese agradecimiento y esos mensajes de apoyo que en su momento nosotros nos motivaron.
Muchísimas gracias, José Luis.
Toda nuestra admiración, Luis. Totalmente. José Luis,
no,
muchas gracias.
No ha quitado de la boca las palabras Carmelo. La verdad que muchísima admiración por lo que hiciste. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Nada, eso no es nada. Vale, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, un saludo.
Cuánto siento haber estado enamorado. Yo lamento haber estado junto a ti, porque las horas que contigo yo he pasado, que no consigo olvidarlas dentro de mí.
He creído escuchar Perché y casi me derrito aquí el italiano. ¿Qué recuerdos tengo? A ver si algún día tenemos una referencia en ese idioma y me puedo lucir como se ha lucido Cova hoy con el francés.
Bueno, sí, lo que se dice,
sí,
lucir.
Te has lucido un poquito. Me has pegado una buena media.
A ver, tengo que aclarar que he sacado la transcripción de internet, porque si me pongo yo sola no lo saco ni de broma.
No rompas la magia porque pensábamos
que
la
había hecho. Yo soy sincera en todo. Incluso hasta cuando me busco problemitas.
Hablando de sinceridad...
Qué mona es el invierno,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Que... Hablando de sinceridad, que bien hilado, Cova. Tenemos con nosotros ahora a otro protagonista. La semana anterior, en el episodio onceavo de Al Hilo, parece mentira que hayamos ya 11 grabaciones, comentamos la nota de prensa que el Foro de la Juventud Taurina mandó a todos los medios pidiendo ayuda. Era en realidad una llamada al auxilio. Necesitamos, si no un salvavidas, unos cuantos miles de euros. Se dijeron cosas, o dimos nuestra opinión, de lo que tanto Juan como Cova y yo, porque el resto, Gonzalo estaba en Colombia, Carmelo no presentó ni parte médico siquiera. Y
no estaba en Colombia.
No estaba en Colombia, eso sí se puede, eso es seguro. Los que estábamos, opinamos, dijimos lo que pensábamos sobre el momento en el que había llegado la nota de prensa. Luego Felipe se sintió en cierta parte molesto por lo que se dijo.
¿Qué Felipe?
Felipe Mansilla, el presidente, iba a decir director, el presidente del Foro de la Juventud Taurina, se sintió un poco molesto por lo que dijimos. La verdad que su respuesta fue inmediata, no llevaba el podcast ni media hora subido y se lo había escuchado. Eso es de agradecer, sobre todo esa atención. Y bueno, pues... Está hoy con nosotros.
La primera vez que alguien entra por alusiones, ¿verdad?
Sí, sí, estamos que en nuestra primera polémica y estoy orgullosísimo de vosotros, la verdad.
Orgulloso. ¿Eso quiere decir que quieres que nos metamos en más líos?
Hombre, si puede ser, sí, ¿no?
Hombre, con la fundación intentamos todos los líos posibles. No sé si se
pasa que Borja tiene ya más años de alternativa que es un buen director de Lidia.
Pues si os parece, vamos a intentarlo.
Sí, yo creo que sí. Hoy tenemos aquí a Felipe Mansilla, presidente del Foro de la Juventud Taurina, para aclarar qué ocurrió. Buenas tardes, Felipe, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bienvenido al Hilo, es nuestra 12ª edición y es un placer, un lujo contar contigo aquí, que nos cuentes cosas, ¿no? Además, dado la casualidad de que hoy había anunciado que habrá por fin y que de manera definitiva la novena gala del Foro de la Juventud Taurina, y nada, pues cuéntanos cómo ha sido ese proceso desde que mandaste la nota de prensa diciendo que estaba en el Hilo, nunca mejor dicho, y en el Alambre, y luego cómo se ha solucionado eso.
Bueno, pues a mí me da un poco de miedo estar en el Hilo, porque es donde más miedo se pasa, aunque algunos piensen que no. Estar al Hilo siempre es pasar mucho miedo. Pues nada, os cuento. El otro día me mandaron el podcast del programa y la verdad tengo que decir pues que me enfadé. Yo soy...
¿Pero
yo
por
soy
qué, Gabo, Felipe?
Levantamos pasiones.
Yo soy un tío de enfadarme. Y si no me enfado, no vale.
Yo soy un tío de enfadarme, es el primer titular.
Sí, sí, sí.
Sí. Nada, entonces, bueno, gracias a Dios soy un poco como la casera, cuña publicitaria, y se me pasó. Y bueno, pues sí que tengo que dejar aclarar ciertos comentarios que se hicieron. Sabéis todos, por lo menos Juan y Carmelo, y Gonzalo, creo que también sabéis perfectamente lo que conlleva la gala del Foro y lo que se trabaja y quiénes la trabajan. El otro día pues escuché, pues oí hablar que si no oportunista. Vamos a ver, nos quedaban 6 semanas desde el día 20 de enero que publicamos la petición de ayuda, entre comillas. Se habían tomado contactos con todas las asociaciones de profesionales y con grandes marcas adjuntas o que sí ayudan al mundo del toro. Uh-huh. Nadie había respondido y nos veíamos con que teníamos 6 semanas para la fecha de la gala, que los únicos que habían dado el paso era la Comunidad de Madrid, y nos encontrábamos con que no teníamos ningún tipo de apoyo. Y por si no lo sabéis, que hay mucha gente que no lo sabe, la gala del año pasado nos costó bastante dinero de nuestros bolsillos. A mí personalmente me costó 2.500 euros de mi bolsillo el que la gala del año pasado se celebrase. Entonces, yo me dedico a otra cosa.
El total, pero ¿entre cuántos dividisteis la ruina?
Los 2.500 los pagué yo solo. El resto que faltaba lo pagamos entre la junta directiva, o sea, los 5 o 6 que estamos en la junta directiva.
¿Pero cuánto podemos estar hablando, joder?
Las cifras, pues, es que yo digo la que yo he pagado y ya está. O sea,
uh-huh. Parece desde luego muchísimo dinero, solo... Parece desde luego muchísimo dinero, pero bueno, Felipe, ¿cuánto?
La cifra total de lo que vale la gala son unos 15-20 mil euros, dependiendo de las actuaciones y el caché de los que vengan a actuar, etcétera.
Y
lo que faltaba por pagar, si puedo decir, que eran 6.000 euros, de los cuales yo personalmente pagué 2.500 euros de mi bolsillo.
Bueno, ¿y este año la situación cuál es? ¿Habéis podido lograr todo el apoyo necesario o vais a dar la gala en unas condiciones como las del año anterior, en las que tenéis que pagar vosotros parte de esa gala?
No, por supuesto, yo obviamente... yo lanzara el comunicado, que si lo leíste y si lo viste, y le firmaba yo personalmente, no le firmaba la junta directiva, que es quien los que cuando solemos mandar algo lo mandamos como la junta directiva. No estaba dispuesto a que se volviera a repetir la situación de tener que poner dinero de nuestro bolsillo bajo ningún concepto, y menos para esto. Pues si fuera algo que nos da la comida en ello, que trabajamos en ello, pues lo entendería, pero para una cosa que es un auténtico hobby y con la cual no solo no ganamos, sino que perdemos muchas cosas, pues lo consideraba que no era correcto y no lo iba a permitir. Entonces hice este llamamiento, la gala hemos decidido lanzarla adelante, vamos bajo mínimos total y absolutamente, vamos a reducir de absolutamente todo lo no necesario para celebrar la gala, y bueno, pues vamos a intentar que sea del nivel del año pasado y a intentarlo, que si lo conseguimos bien, y si no lo conseguimos, pues por lo menos que no quede el haberlo intentado, claro está.
Claro, a ti lo que te molestó en su momento en el podcast anterior fue que yo también lo hice, que dijéramos que era una situación un poco oportunista, ¿no? Porque habían salido las cuentas de la corrida de Víctor Barrio hacía poco. A mí me pareció todo mucha casualidad. Entonces,
10 días justo.
A mí me pareció mucha casualidad y cuando leí vuestra nota de prensa, pues yo sé del esfuerzo que hacéis, te conozco personalmente y sé cómo funcionan, cómo habéis funcionado siempre y cómo hacéis las cosas, pero me pareció oportunista. Eso fue lo que entiendo que te molestó, ¿no?
Me molestó, vamos, ese comentario por tu parte, no es que lo intentaras arreglar, sino que efectivamente pues dijiste que nos conocías, que sabías el esfuerzo, oportunismo. Vamos a ver, quien yo creo que debería ser la persona dueña moral de esos ingresos o esos beneficios, en cuanto supo, mucho antes de que nosotros emitiéramos ninguna nota ni nada, que estábamos en la situación que estábamos, dijo que había ese dinero, todavía no se había publicado, en la Fundación de Toro de Lidia no había publicado las cuentas, nos dijeron que había ese dinero, que pidiéramos lo que nos hiciera falta para celebrar la gala, cosa de la cual nos negamos rotundamente, porque no queríamos mezclar churras con merinas.
Ya. A partir de ahí
del oportunismo, un momento, Juan Díaz,
sí.
Tengo que escuchar que había tweets míos diciendo que lo tenía que pagar la gala al foro, que tal, esto lo dijo Covadonga, te lo dije a ti en un WhatsApp, sí. Te digo ahora, si están los tweets, si esos tweets existen, que me los manden, jamás he escrito un tweet en Twitter o algo en Facebook y lo he borrado, porque yo si escribo algo con todas las consecuencias se queda. Y lo que sí hay, que te lo mandé las capturas de pantalla, son tweets con todo lo contrario, o sea, diciéndole a la gente que no, la fundación no era quien tenía que sufragar ni sostener esto, que sí puede ser un elemento de unión, como ha sido, de unión y de conexión con todas las asociaciones profesionales del mundo del toro, pero no es quien de donde tiene que salir la financiación, ni de la nuestra, ni como bien dijo Covadonga, de otras múltiples y miles de asociaciones que hay, que organizan actos mayor o menor envergadura, pero todo el mundo organizamos cosas.
Antes de que Covadonga conteste a esto, que está deseando entrar en la conversación, quisiera hacerte ya, por lo menos, mi última pregunta. Si el año pasado tuviste que poner tanto dinero de tu bolsillo, 2.500 euros está diciendo, para que la gala se saliera adelante, ¿por qué no hubo un comunicado como el de este año pidiendo ayuda?
Pues porque nos encontramos con ese dinero a posteriori.
Ya.
O sea, nos encontramos con esa situación a posteriori. Una vez que ya está todo avanzado, una vez que, vamos, puedo ser, vamos, no me callo, no me tengo por qué callar. Uh-huh. El mismo lunes de la gala, por la mañana, yo recibo una llamada de teléfono que 4.800 euros de los que se supone que disponíamos no los íbamos a disponer.
Nos dejaron tirados.
Entonces, así, de primeras. Entonces, claro, te encuentras con eso, todo hecho, ¿qué hago? A las 12 de la mañana del lunes emito un comunicado y digo, oye, que se suspende la gala, que es esta tarde a las 8. Pues no, intentamos salvarlo como pudimos y, bueno, pues ya está. Pero el año pasado, en principio, todas las ayudas que había, todas las colaboraciones que había, todos los patrocinios daban para, de sobra, hacer la gala y hacer todo como estaba, correcto.
Perfecto.
Pero faltó.
Ya, claro.
Entonces,
oye,
pues, como quiero responder y lo que no voy a hacer es dejar a gente sin cobrar, pues respondo yo personalmente el primero. Y cuando yo ya no pude responder más, porque ya mi economía no es el Banco España, pues tuve que pedir a mis junta directiva, oye, señores, vamos a aportar lo que cada uno pueda, porque es que esto hay que pagar.
Claro, perfecto. Mira, te presento a Covadonga del Peso, no sé si os conocíais.
Hola, Felipe.
Que yo recuerde, no nos conocemos.
No nos conocemos, no, al menos personalmente.
Y eso sí.
Bueno, como has aludido a mí, yo te respondo y digo que efectivamente dije que vi una conversación tuya hablando sobre la situación y decías algo así como que yo recuerde que la fundación se tendría que mojar, pero digo que he buscado la conversación y que efectivamente no la he encontrado, entre otras cosas porque a mí en su día me la enseñaron. Por lo tanto, en este sentido, confirmo que me la tengo que envainar.
Yo, cuando no es ni envainar ni no envainar.
No, las cosas como son. Ahí, esto es así
queda,
y ya está.
Te lo juro de verdad. no borro absolutamente nada de lo que escribo en ninguna red social, porque cuando lo escribo, pues si estoy caliente, lo he escrito caliente, qué lástima, qué pena me va a dar, y si estoy frío, pues estoy frío, es que no hay más vuelta.
Pero
también
lo que sí que te tengo que confirmar es que lo que no cedo es en la opinión que en su momento tuve sobre la polémica, sigo opinando lo mismo. Creo que, cuando emitisteis el comunicado, se dio una situación en la que mucha gente, digamos, que presionó para que la fundación pusiera el dinero que os faltaba. Y creo, sinceramente, a mi juicio, y no soy la única persona que lo piensa, que a vosotros se os vio bastante cómodos con la polémica. Así que es verdad que he visto el pantallazo, después he visto el tuit que pusiste diciendo que la fundación no tiene por qué entrar en eso. Pero aún así me parece una respuesta un tanto tibia. Para, digamos, que terminar con la polémica, yo, al menos en vuestro lugar, habría puesto un tuit desde el perfil del foro diciendo que, por favor, que no siguieran por ahí, digamos, que apuntando a la fundación, porque no lo ibais a aceptar y porque no iban por ahí el comunicado. Y en este sentido me gustaría preguntarte, cuando, digamos, que publicasteis el comunicado, imagino que tendríais un objetivo. ¿A quién queríais que se hiciera eco de lo que pedíais?
A las asociaciones, ¿vale? A las asociaciones que se hizo en su momento, la UMPB, la UCPL, la fundación misma. O sea, si la fundación misma fue el mismo Borja Cardelús, el día de la reunión que comentabais el otro día en el podcast, fue el que me cogió y me dijo, no a mí, que no estaba en la, no pude ir a la reunión, pero a otro miembro del foro, y le dijo, estamos en esta situación, dice, decirle a Felipe que me llame el lunes. El lunes hablé con él, hablamos todo, y dijo, vale, me voy a poner en contacto con todas las asociaciones para moverlas y ser yo el nexo de dinero. O sea, a la fundación lo único que se la pidió fue eso.
¿El año pasado eso ayudó a la fundación, Felipe?
Más. Sí, sí, porque
económicamente.
El año pasado todas las asociaciones...
No, la fundación todo el día.
Sí, sí, la fundación también, por supuesto.
La fundación estaba. ¿Y os ayudó en mayor o menor medida que este año?
Exactamente igual.
Uh-huh. O sea que al final habéis podido solucionarlo a través de la ayuda de la fundación, que ha sido simplemente un nexo con el resto de asociaciones, o también ha habido ayuda por parte económica de ellos.
No, ha sido el nexo de unión y van a aportar una ayuda mínima, pero porque quieren estar y porque quieren aparecer. Por la misma cuestión que yo el año pasado se les planteé, le dije, señores, creemos que tenemos que aparecer todos aquí, se lo decía a todas las asociaciones de profesionales, para mostrar una unidad y decir, pues mira, estamos todas las asociaciones de profesionales juntas y vamos a una. El año pasado se hizo sin ningún problema, este año parecía que había, no problemas, sino pues entre las navidades, no sé qué, inicio de año, no sé cuánto, no sé cómo, la gente pues que no, entonces viendo que no contestaban los mails, viendo que ya no uh-huh. había manera, pues fue emitir el comunicado y a la media hora de emitir el comunicado empezar a recibir llamadas de todo el mundo, yo que sí, que contá con nosotros, no hay problema, que ya está hecho.
Con el comunicado lo que digamos que buscabais era que la gente se pusiera las pilas.
Un punto alarmista, ¿verdad, Felipe?
¿El qué, perdona?
Un punto alarmista, digo, porque al final si esas personas estaban dispuestas a ayudar.
Sí, pero si tú puedes estar dispuesto a ayudar, por supuesto, pero si no das el paso, yo no puedo empezar a organizar una gala de esta envergadura y con lo que cuesta uh-huh. organizarlo si yo no tengo los mínimos. Si yo no tengo los mínimos, ni me lo planteo. O sea, yo lo dije. Digo, señores, si yo estoy comunicado el viernes, se saca y al viernes siguiente no hay respuesta o no se tienen los mínimos, voy a emitir un comunicado que yo personalmente suspendo la gala. Alguno de los que están aquí, esto que decía mi junta directiva, alguno de los que estáis aquí que tirar solo para adelante, yo me quito del medio y tiréis vosotros.
El toreo siempre con el problema de los mínimos, ¿eh?
Efectivamente, y lo que no voy a hacer es pasar por el túnel como el año pasado.
Ya, está claro. Felipe. Oye, que Carmelo te quiere comentar una cosa.
¿Qué tal, Felipe? Soy Carmelo, me quedo de postre. ¿Cómo estás? Oye, tengo
una
pregunta.
Muy bien, gracias a Dios.
Es que hoy hemos recibido todos con mucha alegría la celebración de la gala del Foro de la Juventud Taurina, pero en el comunicado habláis de gente que os obstaculiza y de gente que os envidia. Tú eres un hombre muy claro, Felipe. ¿A quién te refieres?
¿A qué me refiero? ¿Con nombre y apellidos? Soy claro, pero no soy temerario.
O darnos una pista, Felipe, tampoco hace falta.
Está claro.
No, pero bueno, que es importante saber quién os ha obstaculizado, ¿no? Porque supongo que gran parte de los problemas que os encontraréis será por eso.
Simplemente voy a hacer un comentario de una persona que a mí me lo ha dicho personalmente, es de la única persona que creo que pues no sé cómo decirte. Le tengo que dar gracias por su sinceridad, y ha sido el señor Justo García Grande que a la cara personalmente me ha dicho: quitarme de esos premios, no quiero aparecer en esos premios porque no quiero estar. Y por eso la ganadería de García Grande jamás estará hasta que me digan que quieren que esté en estos premios. O sea, ha sido una persona que directamente me ha pedido que por favor le quitemos de ahí.
Pues, pero que le quitemos, perdona Carmelo que te interrumpa, ¿te refieres a que le quitemos a que nunca va a ser nominado?
Eso.
¿O a que nunca va a poner un duro?
No, que no quiere estar
nominado. ¿O está relacionado?
Duro, sino que no quiere estar nominado, ni quiere aparecer en las nominaciones, ni en los premios, que no quiere saber nada del foro.
Vale, o sea, no estamos hablando de que os ayuda económicamente.
No, está hablando de la...
Ayudas económicas jamás.
Claro, ese como
a
tú...
A título personal no existen.
O sea, Felipe, vale. El 7 de febrero no vas a ver paisaje errado García Grande, entonces.
No, sí, oye, que yo soy... Vamos, a mí me gustan los toros y me reitero, Carmelo, yo no vivo de esto. Entonces, a mí que él me diga libremente, oye, no quiero estar aquí, me parece perfecto, pues yo no te pongo y todos están amigos, ¿eh?
Sí, Felipe, ¿te dio algún motivo Justo Hernández para decirte que no quería formar parte de los premios?
Me parece muy raro,
es rarísimo.
No, yo sé que a Justo estas cosas no le gustan mucho.
Ya, bueno, pero si te perdonan, aunque tú no vayas.
Hacerte zancadillas, pero es para recoger un premio.
No, yo lo digo porque, a ver, en Fuenlabrada sí que organizamos unas jornadas taurinas en octubre y en muchas ocasiones pues sí que va gente de allí, justo desde Fuenlabrada. Y se ha intentado contar con él y sé que estos eventos no le entusiasman. Pero porque es su personalidad. Es así.
Gonzalo Felipe, retomando la pregunta de Carmelo, ¿te dio algún motivo Justo para no acudir?
Sí, por supuesto. El motivo, vamos, uno de los motivos que dijo, la pena, lo podía haber grabado, pero apagué la cámara, porque es que estaba grabando porque fue cuando se presentó la FIT,
¿sí?
¿Vale? En Madrid. Entonces, en el mismo día del evento, aproveché a irme allí con mi camarita para grabar, como la gala iba a ser 23F, los pequeños vídeos que subimos de mucha gente del toro, diciendo a la gala a todo el mundo y tal, para promocionar un poco el sala. Entonces se lo pedí a él y me dijo que no, y dijo, pero ¿por qué Justo que...? Y ya me explicó lo que se acaba de contar, y me dijo personalmente eso, que él, damos los premios a nuestros amiguitos, a los que nos invitan a las fincas y tal, y me soltó ahí un speech de puta madre, y yo le dije, mira, Justo, pues me parece perfecta tu opinión y la respeto, digo, pero jamás nadie del foro que ha ganado ninguno de los premios ni nos ha invitado a su casa, ni nos ha invitado a su ganadería, ni nos ha invitado a ningún sitio. Ninguno de los que han ganado.
Felipe,
Chicova quiere comentarte algo y terminamos, que se nos está echando el tiempo encima.
Antes has comentado que estabais esperando una ayuda económica de alguien en concreto justo antes de emitir el comunicado. Nos gustaría saber si es posible de quién hablabas.
¿Cuándo he comentado yo eso?
Hace un momento, sí, cuando...
No, ayudas económicas de cada una de las asociaciones correspondientes. O sea, la UMPB ha puesto un dinero que les ha parecido oportuno, la Unión de Toreros, la UCTL...
Yo he entendido que estabas hablando de una persona en particular y creo que mis compañeros también.
No, personas particulares. Pues, lo que he puesto, o sea, todos los que colaboran con la gala de Foro de la Juventud Taurina son los que aparecen en el comunicado que hemos emitido hoy.
Qué bonito, ¿eh?
Absolutamente nada.
Oye, ¿y quién lo ha escrito? Porque parece el publicista de Coca-Cola.
No, mira, obviamente no parece. Es una copia de la publicidad de Coca-Cola. Efectivamente, la he escrito yo. Y bueno, pues nuestro jefe de prensa, como se dice, en la sombra, nos ha hecho unos retoques que eran necesarios.
Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, por querer aclarar esto con nosotros y tener la suficiente confianza para contar lo que has contado. Muchas gracias. Un abrazo, Felipe.
Venga, un abrazo para todos.
Que salga todo bien.
Mucha suerte. Hasta luego.
Carmelo, hemos despedido a Felipe. Carmelo se ha desatado a bailar en el control. Carmelo, ¿qué te ocurre?
No me pasa nada, es un día más en las carreras.
Qué filosófico, ¿no?
Sí. Carmelo tiene ese punto. Estamos escuchando a Pájaro, la recomendación de Koba para envolver este podcast. Y bueno, pues hemos elegido dos canciones suyas para ir avanzando poco a poco. ¿Qué os ha parecido la intervención de Felipe? Ha contado cosas interesantísimas. Te lo pregunto a ti, Koba, y luego al resto, evidentemente, pero bueno, tú, Koba es la aludida, y ver, ¿qué te ha parecido su intervención?
A mí, sobre todo, lo que me ha sorprendido es que después de la polémica que se formó en torno a la participación o no participación de la fundación, finalmente sí participa. Entonces, a ver, imagino que evidentemente no carga con todo el dinero que iban a necesitar. Imagino que será una participación un tanto simbólica, pero es que al final participa. Entonces, no sé en qué queda la polémica.
Tanto suspense, ¿no? Para luego...
Claro, claro. Me queda un poco fría porque no me lo esperaba.
Yo creo que hay que agradecer a Felipe su sinceridad, sobre todo porque nos ha costado sacar la cifra de lo que vale la gala. Ojo, qué follón, ¿eh? Cerca de 20.000 euros, ha dicho, ¿no? Entre 15 y 20.000 euros.
Entre 15 y 20.000 el año pasado, no sabemos si este año será lo mismo.
Yo me acojonaría en el momento en el que veo que un evento que yo organizo llega a 20.000.
No, y en el momento en el que te ves obligado a poner 2.500 de tu bolsillo.
Sí, efectivamente, sí. De tu bolsillo.
Entonces le agradecería su sinceridad y, sinceramente, también digo que yo me replantearía en su lugar el enfoque que le están dando a la gala.
Ahí porque
es que... ¿En qué sentido, Gonzalo?
Pues mira, ellos...
¿Es interesante lo que planteas?
Sí, mira.
Estamos liando otra vez, vamos a volver a llamar.
No pasa nada, ya está puesto encima de la mesa, vamos a tirar con él.
Mira, yo pienso que la gala ha cogido un protagonismo en la fiesta, se ha apropiado un poco de los Oscars del toreo, ¿no?
Ellos había mismos... un nicho muy claro en ese sentido. Uh-huh. Ellos han aprovechado simplemente un vacío que,
efectivamente,
que había.
Entonces, por eso entiendo que la gente se siente identificada y ante esta llamada de auxilio hayan querido colaborar. Me parece que aunque, como le he dicho a Felipe, me parecía un comunicado un punto alarmista, uh-huh, creo que la gente se siente identificada con esos premios que se otorgan y por eso han querido ayudar. Pero, dado el pastizal que cuesta y lo que ahora mismo puede asumir la tauromaquia, y en concreto las urgencias tan importantes que tiene la tauromaquia, creo que habría que buscar un punto de vista nuevo, un nuevo replanteamiento que fuera menos costoso, que tuviera más trascendencia comunicativa.
Más repercusión.
Efectivamente.
Porque al final ocurre como siempre hemos comentado. Está aquí Carmelo y lo hemos dicho mil veces con Paisaje Errado y con otros productos que se hacen también. Paisaje Errado es ejemplo de eso, de que son cosas que a priori no, que son interesantes, pero que siempre las consumimos los mismos.
Claro, este sábado se estrena en La 2, en Entendido Cero, el documental Toro, un documental que se supone que quiere cambiar la mentalidad de taurinos y antitaurinos, pero especialmente de la gente que no sabe de toros, es muy informativo.
Pero lo ponen en el horario de Entendido Cero.
Claro, lo vamos a consumir los de siempre.
Los que veis todavía Entendido Cero.
En un horario que es que, sinceramente, que es que eso no lo ve ni Blas.
Ya. Yeah, es que
desgraciadamente
no pasas de la misa de las dos al documental Toro. Vamos, quiero decir que
yo lo veo a la carta, por ejemplo, Entendido Cero.
Yo las veces que puedo verlo también lo veo
yo lo veo en el momento. La verdad es que porque normalmente los sábados los sábados a mediodía estoy en mi casa de Fuenlabrada con mis padres y el que lo pone es el mío, mi padre.
Tradiciones, entonces más bonito todavía. Pero no sabíamos que era una mujer de tradiciones, Koba.
A ver. Depende de qué tradiciones.
No, bueno, que nos debíamos del tema.
Esto no es.
Entonces, a mí me encantaría, toro pasado, cuando ya termine esta gala, que podamos traer un día aquí a Felipe y podamos replantear...
Hacer un poco de resumen, ¿no? De lo que...
Sí, un balance de cómo
balance,
se ha dado,
esa es la palabra,
y por un lado, y por otro, si realmente la gala puede tener un nuevo enfoque que englobe un poco más el sentimiento de la afición, porque él habla todo el rato de petición de ayuda y de apoyo por parte de asociaciones de profesionales.
Sí.
¿Pero se está pensando en la afición?
Claro, parece que está cuajada la gala, porque la gala lleva, esta es la novena edición, la que están preparando ahora, está cuajada por el tejado. Uh-huh. En el sentido de que las asociaciones de profesionales, la Fundación Toro de Lidia, tal y como ha confirmado Felipe, que en tanto en 2015 como en esta edición, la edición
2016.
Anterior, como en esta edición, le está echando una mano a nivel logístico y económico, todo eso conforma una cúspide muy buena, pero ¿qué aceptación tiene esta gala en lo más importante que es la afición?
Claro, y dentro de que al ser un acto tan importante debería ser un auténtico escaparate para el toreo.
Sí.
Mira, yo hoy, por curiosidad, he estado buscando un poco cómo se financian los Goyas. ya que se dice que normalmente, bueno, que se compara la gala que organiza el Foro de la Juventud Taurina con los Goya del Toreo, he dicho, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. No me ha dado tiempo a buscar mucho, pero sí que he encontrado una entrevista del
la
año pasado.
No,
bueno, claro, no he podido buscar mucho porque digo, venga, vamos a ver qué es lo que me encuentro. Sí, sí. Pero sí que me he encontrado con una entrevista con la actual presidenta de la Academia de Cine, que se llama Yvonne Blake. Ella se quejaba precisamente de que los Goya no tenían suficiente presupuesto y que incluso podrían echar el cierre. Vaya, qué casualidad, una situación paralela. Uh-huh. Y hay una pregunta en la que el periodista le dice que habían planteado hacer una gala más austera. Y responde literalmente, será una entrega de premios y no un espectáculo. No nos gusta ese concepto ni tenemos fondos para ello.
Presenta a Dani Robbins.
Sí, eso es lo que menos me gusta.
Y pide un poco de pasta, a ver si les ha sobrado de esta edición y la pasamos al foro.
Sí, al foro o a nosotros, que hace falta que un cartelito muy apañado.
Sí, pero tampoco ataquemos desde aquí a Dani Rovira, porque Dani Rovira lo que no tiene es gracia. Es decir, es humorista sin gracia, pero bastante derecho tiene él a tener las opiniones que quiera,
no,
ya sean
claro
elevadas
sí.
o subterráneas. Como...
Claro que sí. Carmelo apostando siempre por la libertad. Al fondo, ahí, tras el micrófono y la pantalla y el cristal.
Yo Ocho Apellidos Vascos no la terminé de ver, ¿eh? Pero no por nada, sino porque...
No entremos en...
Eso digo yo, porque a mí no me podéis poner en la muleta de esta manera no. porque me arranco y empiezo a dar opiniones que no tienen nada que ver
no
con
vas
el
hablar de, no vas a hablar de esto porque no has hablado del bolso de Capote.
Si quieres, si quieres hablo del bolso
no,
de Capote,
no, hace
no
falta.
Tengo ningún problema.
No, estamos desviando. Al final lo estamos desviando porque esto está desviado desde que nació. Quiero decir que al final aquí no hay ningún papel, vamos hablando sobre la marcha.
No, pero de verdad, Juan Di, yo esto es una propuesta que te hacía
no,
en serio, ¿eh?
Que
me
sí,
encantaría si realmente
hacer balance
esa gala...
hacer balance con claro. Felipe, una vez que haya finalizado
justo,
la gala.
Si realmente sí. esa gala nos representa a todo el mundo del toro, vamos a intentar aportar. O sea, vamos a intentar dar ideas y yo estoy dispuesto a trabajar en que sea más viable económicamente.
Pero
que
sí.
no haya que depender de la limosna de los que
sí,
lo tienen.
Y sobre todo, ya por pensar mal, porque venimos de una fase en la que pensar mal se ha convertido en hábito y se nos da muy bien. ¿No creéis que haya podido ser un poco, manda tú el comunicado, que luego yo te ayudo? Hacemos un poco el paripé.
Hombre, pues no sé. La verdad que es verdad que ha habido una acción-reacción bastante rápida.
A ver, yo sinceramente...
Ya por pensar mal,
no,
si
yo,
esto
yo,
es por...
Yo lo que creo es que lo que buscaban era, digamos, que la gente se apiadara un poco.
Sí.
Tengo la sensación. Y de que empezaran a hacer ruido. Para que los que ya, digamos,
los
que se
están
habían comprometido...
Claro.
Yo creo que en ese sentido sí que
bueno,
puede
vamos
ser,
vamos a ir hacia...
Estoy siguiendo muy buena, ¿eh?
Hacia, sí, no, Cobate, veo...
estoy
comportándote, sí,
redimiendo,
sí.
mentira.
Sí. Me he dado cuenta de cómo te ha cambiado el tono de voz cuando hablabas con Felipe y como cuando... que era totalmente distinto al que hablabas con José Luis.
Te has puesto muy tierna, ¿eh?
Sí, porque, a ver, sinceramente, a mí la situación de los novilleros colombianos... digamos que me identifico mucho con ellos y me da mucha pena la situación por la que han pasado.
Totalmente. Sí, estamos todos de acuerdo con... Vamos, no creo que haya nadie que no piense eso.
Bueno, llegaron a ser 40, ¿eh? 40 tíos.
40 tíos allí puestos.
Entre novilleros, banderilleros...
Entonces, reconozco que me ha cambiado la voz.
Sí.
Así es.
Bueno, ha habido dos cosas, y ya por acabar con el tema del Foro de la Juventud Taurina, ha habido dos cosas que me han llamado la atención. La negativa de Justo García Grande a aparecer en este tipo de... aparecer directamente y luego se me acabo de olvidar y luego había otra que se me olvidó. Comentamos lo de García Grande a ver si
yo estoy
si
pensando,
recuerdo
en relación
lo que
ha comentado
decir,
Gonzalo,
porque es que se me ha olvidado totalmente
de que deberíamos estar representados todos los aficionados y tal.
A es mí, lo que buscan, ¿no? Se supone, ¿no?
Pero a mí me parece complicado desde el punto de vista de que al fin y al cabo es una gala que organiza una asociación en concreto.
Uh-huh.
Entonces, no podemos estar todos representados, es muy complicado.
Claro, pero tú imagínate que yo, por formar parte de Al Hilo, participo en un acto y digo que... O sea, doy unos premios y digo que son los premios de Al Hilo.
Uh-huh.
Pues, de alguna forma, yo os estoy englobando a todos,
sí.
aunque no todos me hayáis dado ese poder. Y yo creo que cuando se habla de Óscar del Toreo, de alguna forma está englobando a todo el mundo del toro. Por lo tanto, dado que aunque no todos nos podamos sentir identificados con ello, ya llegados a este punto y estando en la novena edición, yo creo que solo nos queda arrimar el hombro y echar,
o sea,
esto para adelante.
Quiere decir que hay que aceptar la gala del Foro de la Juventud Taurina porque no hay ya
pero
forma
no tal y
de
como
dar
es.
Marcha atrás.
No,
o sea,
no.
Esa es tu, o sea, la huida hacia adelante es tu solución, ¿no?
No. Yo lo que quiero decir es que no creo que tengan mala intención en lo que quieren hacer.
No, claro
y,
que no.
Y lo que sí que creo y es que puede ser buen momento de replantear las cosas, de no tener que pedir dinero como lo están pidiendo y de, si de alguna forma nos engloba a todos, pues vamos a intentar arrimar el hombro de aquí en adelante. ¿Que se puede cambiar de planteamiento? Pues yo es lo que digo, que creo que hay que estudiarlo y buscar otro enfoque.
Hay que hacer, lo que decía Gonzalo estaba muy bien, lo que había dicho antes, hay que hacer balance de la gala cuando acabe y está esto más que abierto a que venga Felipe o quien quiera venir a comentarlo y a ver qué se puede hacer ahí. Bueno, vamos a ir terminando al hilo, nos queda un tema importante de actualidad de esta semana, que se han presentado oficialmente hoy, creo, los carteles de fallas, pero llevamos toda la semana hablando de ellos en distintos avances que han dado algunos portales taurinos. Antes de eso, hubo una entrevista, creo, que en la que Manuel Martínez Erice defendía que no hubiese novilladas en la Feria de Castellón. Habría que abrir una sección nueva, que era Highlights de los Choperas, porque... tanto su padre con aquellas declaraciones de que esto se acaba, como Manuel Martínez dice que justificando el no dar una novillada porque no hay esplendor en el escalafón taurino, evidencia lo bien que estamos, ¿no?
No hay esplendor en el escalafón empresarial.
Sí. Y en tantos escalafones dentro del toreo, porque para se me ocurren otros highlights que no son de empresarios, ¿eh?
Para decir eso hay que carecer de afición y de hasta algo de vergüenza, ¿eh?
Sí. Muy bien, Carmelo. Gracias por...
Joder, oye, me estoy quedando yo corta incluso.
Gracias por esa aportación, Carmelo.
¿Y porque no está Pablo?
Y porque no está Pablo, sí, bueno. Pobre Pablo.
Pero ¿dónde estará Pablo? Es que enjuiciar al escalafón de novilleros, sí, después de que estén tantos totalmente años haciendo acciones indirectas para perjudicar...
O sea, no los ponen. No hay novilladas ni en los pueblos y en las capitales de provincia, en las que a lo mejor hay un poquito más fuerza para darlas, se justifica diciendo que no hay esplendor.
Y hay un chaval de Castellón...
Funcionando.
No, hay un novillero que acaba de debutar, me parece, que es Sedano Vázquez.
Sí.
Que, oye, yo lo he visto sin caballos, es un tío que anda muy bien.
Es una excusa para hacer una novillada.
Y, justo, o sea, es que qué mejor motivo que te
un va a chaval meter, de la tierra.
Gente en la plaza, porque es verdad que en la Comunidad Valenciana siempre ha habido mucho... Uh-huh. Apoyo a los paisanos, sí. Y joder, qué mejor excusa, ¿no?
No, totalmente, vamos. Bueno,
lo bueno es que la culpa la tengan encima los novilleros, ¿no? Sí. Eso es lo fantástico. Mm. Bueno, pero
arroba Fundación Toro de Lidia, encárgate de esto. Venga, seguimos al siguiente tema.
Pobre Dios.
Los carteles de fallas, que hemos dicho que se han presentado esta semana ya oficialmente y llevamos hablando de ello bastantes días. Uh-huh.
Hay una reaparición que casi nos han hecho olvidarnos de Álvaro Lorenzo, sí. Y de repente pues aparece en esa corrida.
¿De cuándo lleva sin aparecer?
Pues yo creo que la última que toreó fue en Albacete, ¿no? Una corrida de toros. Yo creo que después en el resto de la temporada apareció muy poquito. ¿No?
Casi nada.
Así es, cortó una oreja, pero bueno, lo vais a ver el día 7 de febrero junto a Justo Hernández, el hombre que le dijo que no a Felipe Mansilla, en Herrado García Grande.
Ah, pues mira.
Ah, pues gracias por darte esa publicidad. Bien, muy bien.
Ese torero joven que en algún momento llegó a tener su ambiente, estuvo mucho tiempo de novillero con picadores, uh-huh. Fue una etapa bastante larga. Para mí, un prodigio con el capote.
En su despedida de novillero en Madrid estuvo muy bien.
Sí, ha sido, ya te digo, yo creo que de los que mejor han toreado con el capote de las últimas temporadas como novillero. Y
reaparece también, hablando de reapariciones, porque son totalmente distintas, uh-huh. La reaparición que vuelve a la superficie Álvaro Lorenzo y reaparece Manuel Escribano.
Efectivamente, además como tercera espada de un cartel de veteranos con Juan José Padilla y Curro Díaz y la corrida de Fuente Imbro. Y bueno, en ese es el primer domingo de la feria de San Juan. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo creo que... De fallas, perdón.
Fallas. San Juan.
Digo, San Juan. San Juan.
Me he ido a Alicante.
A mí también me ha costado reaccionar.
No, es que sí, como sí. La jornada fue de escribirme en Alicante...
Aislado.
Se me ha ido a la pinza.
Aislado.
Sí, parece que tenemos un programa de costura.
Bueno, hay un gran ausente que se llama José Garrido.
Sí. Y... Que lo iba a comentar ahora, no sabía si comentarlo, porque siguiendo la tónica general del periodismo taurino, tenemos para hablar de los carteles de falla al jefe de prensa de uno de los toreros que no están en la feria.
Bueno, yo no voy a hacer ninguna valoración personal.
Hazla, si somos taurinos.
Creo que no me corresponde al haber un conflicto profesional entre mi valoración y lo que ha sucedido. Entonces, yo, compañeros, os dejo a vosotros que deis vuestra opinión con total libertad y que la gente pues evalúe y haga su juicio en casa, ¿no? Que al final es lo que tenemos que hacer. Lo que está claro es que Tres Orejas de Novillero hace 2 años, el año pasado Puerta Grande con 2 orejas de su primer toro. No sé, también el toreo hoy en día pues está...
Ahí lo dejas caer, ¿no? Ahí lo dejan.
Síntoma mejorable, ¿no? Digamos que hay síntomas de mejorabilidad.
Sí. Hombre, desde luego es la gran ausencia porque fue uno de los nombres propios de las fallas del 2016.
Carmelo, yo creo que si se muerde ahora se envenena, ¿eh?
Ay, con razón.
No. Sí, pero parece mentira que Valencia se haya denostado hasta tal punto que no solamente no te sirva para hacer contratos triunfales en esa plaza, que en un momento puede ser un toque de atención, como pudo ser Fortes, sino que es que además repetir, no te sirve para estar al año siguiente. Que
ni
es
para repetir, que es lo habitual. No sé si en algún momento se barajó su nombre y en qué cartel podría haber caído José Garrido, porque supongo que como empresario en algún momento el nombre tuvo que salir a la luz.
Parece que se habló de la de Fuente Imbro, la del domingo 12, la que estábamos mencionando, y habría compartido cartel con Juan José Padilla y Curro Díaz.
O sea, iría cerrando el cartel que cierra ahora Manuel Escribano.
Efectivamente.
Entonces, ¿Manuel Escribano tampoco tenía hueco en la feria?
Parece que no.
Es que te das cuenta al final de cosas que, bueno, habría que hacer. Hay un capítulo en Juncal que se habla de la asociación de oprimidos del barrio de Triana. Deberíamos hacer una asociación de oprimidos por el sistema taurino y habría muchísima gente.
A mí me gustaría hacer una reivindicación, y es que el año pasado, el día de la manifestación de tanto éxito,
sí,
hubo un doble festejo, que fue por la mañana Recortes con una corrida de Adolfo Martín y por la tarde, que se llenó hasta la bandera, y por la tarde una corrida a pie de Adolfo Martín. Este año...
¿Qué ha ocurrido con la ganadería, Gonzalo?
No lo sé, pero desde luego no está. La ganadería está...
Hay variedad dentro de lo de Domecq, hay variedad, pero...
Sí, hay mucha variedad dentro de lo de Domecq, pero a mí, sinceramente, me da mucha pena...
A mí también.
Que bueno, pues no se le dé ese festejo turista... Que
a una afición que lo está pidiendo.
A una afición que de verdad le gusta el toro en la calle. Verdad que ha prometido cuadri para julio, pero
en
no
fallas,
me vale.
En fallas debería de, aunque sea solo por el interés de que sabes que hay gente que va a acudir solo a esa corrida, llevar una corrida de este estilo. No puedes contar con ellos solo para la manifestación, para que se vea mucha gente en la manifestación, hacerle el favor, entre comillas, de darle sus Recortes por la mañana con Adolfo Martín, la corrida por la tarde, y luego en la feria de fallas, cuando parece que todo está más normal y que no hace falta este tipo de manifestaciones y de apoyo tan importantes que da la gente del toro en la calle, no cuentes con ellos. Aunque simplemente sea para meter una corrida en la que sepas que se va.
Un punto de variedad.
Un punto de,
si es que...
distinto. Si es que no ya por quedar bien con nadie, ni por. Es que es todo igual.
Claro. Y si no es Adolfo. Cualquier hierro de ese corte, ¿no?
Victorino Martín no tuvo el año pasado éxito suficiente durante el año como para entrar en una de las primeras ferias importantes de la temporada.
Desde luego, yo creo que está muy, muy centrado en Madrid y no le han prestado la atención que merece la Feria de Fallas,
¿tú crees
bajo mi punto de vista?
¿Qué ha sido eso, Gonzalo?
Y yo pienso que sí, y además, mira, te lo voy a justificar con un detalle de dejadez, como es el de poner a sus 3 toreros en un mismo cartel.
Ese cartel es histórico.
Con un interés bastante bajo. No porque, a lo mejor, cada torero tiene mucho interés individualmente. Y en un cartel rematado, yo creo que habría sido mucho más arropado, habrían ido muchísimo más arropado. Y además, para que otros empresarios te digan,
oye,
que tú quieres que Paco Ureña o que David Mora o que Javier Jiménez vengan con las figuras. Pero bueno, si en tu plaza los pones juntos y ni siquiera les das la categoría que merecen como toreros.
¿Cómo vas a ir a otra plaza buscando categoría?
Pues mira, precisamente, cuando yo vi los carteles de falla que los estuvimos comentando, yo dije, y es verdad, que la corrida que más interés me despierta es precisamente la del día 15.
Sí, pero despierta el interés para el aficionado. Y al final el torero, entiendo yo desde el punto de vista del profesional, me pongo en su piel, quiero que entiendo que quiere que estar en categoría en las primeras ferias. David Mora ha superado una jornada gravísima,
y abrió la puerta
reapareciendo en Madrid de una manera emocionantísima. Paco Ureña tuvo una regularidad del año pasado enorme, cuajó un buen toro, muy buen toro en el día del indulto de Cobra Diezmos en Sevilla, luego ha tenido actuaciones
de Victorino.
Eso es, ha tenido actuaciones destacadas a lo largo del año, y Javier Jiménez abrió la Puerta Grande de Madrid, estuvo bien en Sevilla, claro. Tuvo su ambiente en San Miguel. Son tus toreros, qué mínimo que meterlos en alguno de los carteles para darle categoría, o sea, a lo que han hecho el año anterior. Yo no quitártelo de en medio, claro, con una terna y que y a ver qué pasa.
Es una
es muy interesante para nosotros, para los aficionados más puristas, y de verdad que individualmente tienen máximo
interés. Sí, pero si pero no estamos hablando de terna... eso, estamos hablando del trato que se le ha dado por parte de su apoderado, claro, en la feria de Simón Casas.
Que también hay otro torero que vuelve este año, que es Antonio Ferrera, que no está.
No está.
También está Rafaelillo, que no está. Yo creo que en Valencia pues ha tenido actuaciones importantes. Joselito Adame está fuera de Olivenza y de Valencia con tres orejas en un sitio, oreja y cornada en otro. Simplemente es que siempre nos llenamos la boca diciendo que los contratos se ganan en la plaza, y a veces parece que el sistema pues propicia que no siempre sea así, ¿no? Y eso al aficionado le genera un desinterés y le genera una desilusión.
Desidia.
Que hoy no nos podemos permitir,
sí,
creo yo, ¿eh?
Lo he hablado yo mucho con algunos amigos aficionados. Estos son los temas de conversación de entre nosotros. Bueno, quiero decir que entre cualquier aficionado que sale los carteles y los comenta. Es verdad que hay mucha presencia, salvando la ausencia de José Garrido, hay presencia de jóvenes. Que eso,
está fuerte eso también.
Está fuerte también. Uh-huh. Eso es importante, ¿no? Que una feria la completen o la vayan cerrando carteles ya en nombres nuevos.
Pero sí, pero es verdad que están presencias tanto dispersas.
Pero da la
sí
sensación...
Bueno, está Román, Rocarrey, Ginés Marín...
Sí.
Pero que sí que es verdad que no hay carteles rematados. No hay,
eso
pues
es.
Este sí que me genera
interés. No hay ningún cartel que diga...
Ningún doblete, que en Valencia suele ser habitual que alguno de los toreros de arriba haga doblete para rematar otros carteles.
Bueno, que la feria, que no siendo una mala feria, y después de haber comentado lo que ya hemos dicho, como situaciones que nos parecen comentables... la feria, bueno, pues tiene interés en algunos carteles, pero es verdad que no termina de rematarse.
Totalmente.
Estamos a la expectativa de qué ocurrirá con San Isidro.
Viendo, a mí eso me genera mucho miedo.
Viendo, tengo ganísimas de ya del 8 de marzo a ver el evento que tienen preparado para la presentación de San Isidro.
Fíjate, la gala del Foro de la Juventud va a ser el día 7. La gala de la presentación de los carteles de San Isidro va a ser el día 8.
Y los premios Comodores.
Juntos,
y
¿no?
Los premios Comodores se entregan el día 7 a la 1 y media de la tarde.
Ah, pues nada.
Ahí estaremos.
Ahí estaremos. No sé si todavía es oficial, pero bueno, yo lo he dicho.
Bueno, si no es oficial, lo
se puede cortar ahora, ¿no?
Si lo están oyendo ustedes, es que era oficial.
Eso es. Pues muy bien. Yo creo que esto ya hemos hablado suficiente, ¿no? ¿Tú qué crees, Gonzalo? ¿Tú que tienes la llave del CEU?
Yo también, yo creo que sí, que ya está bien. Vámonos con Adolfo, que está alargando aquí al lado, porque hoy venía al aula de tauromaquia, sí, de la Universidad San Pablo CEU. Que, por cierto, os voy a contar una anécdota.
Bien, Gonzalo.
Que te gusta a ti. El aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU antes era completamente de libre acceso, y tras unos ataques de unos antitaurinos
el año pasado
y el anterior,
los dos.
Sí.
Se partió un brazo además un aficionado.
Efectivamente, ¿no? Tras un empujón se rompió el hombro. Andrés de Miguel.
Sí, Andrés de Miguel, sí.
Pues, ahora lo que se hace es que hay que apuntarse previamente, aunque, si ven que, si te conocen tienes algún amigo allí, pues siempre... Te invitan, pero se hace muy poca publicidad en las charlas, van casi solo los alumnos que están registrados.
Antes me enteraba, desde que estoy en Madrid, conocía las charlas,
el programa
uh-huh, salía a la luz y lo conocía y decía a cuál iba, y yo este año no he tenido ninguna noticia de ello hasta que tú has dicho que hoy estaba Adolfo aquí, claro, en Julián Romea,
efectivamente. Ha estado también este año Juan Mora, y bueno, ha habido interesantes... charlas.
Desde el control nos mandan a dormir. Carmelo está harto de manejar botones.
No, es que es la hora. Siempre intentamos llevar una duración, y hoy vamos a tener un capítulo extra.
Sí, hoy hay un bonus track.
Os lo dije.
Da mucha pereza también salir a la calle porque hace un viento terrible, que yo no sé qué está pasando en Madrid con estos aires y estos fríos y todas estas cosas.
Parece la Carlota, tú.
No se puede...
Porque la misión de este programa era sabotear a Koba.
No se puede el saboteo de Koba.
Yo creo que ha salido un tanto indemne, ¿no?
Has cortado la oreja, se puede decir que ha cortado la oreja.
Sí, hombre, me conformo con una vuelta al ruedo, tampoco para tanto.
Bueno, pues hasta la semana que viene, y que vuelva Pablo cuando quiera, y que Juan esté con nosotros, que se le echa de menos.